Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Eduardo Winkler y Fabián Cortés. Sí, tuve que cambiar a las chiquillas, andaban enfiestadas, medias enfermas, pero no importa, aquí están estos concejales. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? De desfiles, lanzamientos de campaña. Partieron las campañas presidenciales, 17, también las de diputados y senadores. Hoy día oficialmente pueden salir con toda la carne a la parrilla. Y también vamos a hablar de qué es lo que van a hacer tanto en San Pablo como en Purranque, ya que tenemos aquí a estos dos concejales. Bienvenido, Fabián Cortés. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, Rocío. Agradecido de la invitación. Me gustaron tus palabras de que cuando hay un problema, ¿cierto? Ahí están los concejales presentes, como siempre, junto a Eduardo, me imagino, también un concejal muy dedicado ahí en su comuna. Así que gracias por la invitación.
Eduardo Winkler, ¿cómo estás tú?
Muy contento de estar acá, muchas gracias. Oye, a tiempo que no estaba con Fabián, de hecho, de la vez que él era el interlocutor entre dos panelistas, así que un gusto estar acá y conversar de nuevo con él.
Así es, aquí Fabián siempre ahí a perra, todo el rato. Muy bien, muchísimas gracias. Y a ambos, no solo saludarlos, sino también a todos los que nos escuchan en Ozono a través de Radio La Mega, en la 90.3 FM en Río Negro, Radio Mía en la 100.7 FM y en Purranque. Radio Viva en la 92.7 y en el canal 126 de Surbit. También nos pueden ver a través de Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Y recuerden, somos medio digital, por lo tanto, todas sus interacciones nos sirven y nos ayudan a seguir creciendo. Así que bienvenidos todos, como siempre, a hacer sus comentarios y los vamos leyendo. Ya pues, ¿qué tal estuvieron esos desfiles? Fabián, ¿te tocó a ti ayer o no?
Sí, estuvo bastante bueno. Agradecer, por supuesto, a todas las instituciones que hicieron parte. Ahora, bien, cabe destacar que falta la parte militar, por así decirlo, cuando vienen la representante de estas ramas, distintas ramas militares que tenemos acá en el país, se hace falta, es una pena que, pero también se entiende que no puedan salir a todas las comunas. Aún así, tenemos una banda muy buena acá en San Pablo, la banda de la Escuela Básica y también la Arturo Prat, que tiene más de 100 años de antigüedad, una banda de renombre. Así que la verdad es que la pasamos bastante bien, fue un desfile que cumplió con las expectativas también de la ciudadanía, pero cabe destacar que también bailamos harta cueca, Rocío y Eduardo. Yo no sé, yo a Eduardo le tengo harta fe en el baile nacional. En lo personal fui con los aperos de Guaso, como corresponde para...
Te vi que encontraste tu sombrero.
Sí, encontré mi sombrero, se me había caído en la ruta, sí. Lo encontré y pude estar ahí en el desfile con los aperos de Guaso y bailar unas cuecas que también es un poco más complicado con las espuelas, ¿cierto? Pero algo ahí le hicimos el intento, así que salió bastante bien.
Eduardo, ¿qué tal estuvieron tus desfiles por allá en Purranque?
No, mira, la verdad que es súper bonito. Nosotros tuvimos algo bien especial, que se hicieron, en el fondo se hicieron más desfiles. Se hicieron desfiles, nosotros como comuna Purranque tiene sectores urbanos que están fuera del centro Purranque mismo, que es Corte Alto, Concordia, Huellusca y Crucero. Y se hicieron desfiles en cada uno de esos sectores, muy bonitos. El del viernes pasado, que fue en Corte Alto, nos tocó un muy buen día de clima, porque el de ayer, a pesar de que el acto estuvo precioso, las instituciones que participaron se las mandaron, la verdad, pero ayer chispeaba un poco. Entonces eso hace que cueste un poquito disfrutarlo con calma, porque yo mismo estaba preocupado de los chicos de los jardines infantiles que se presentaron y todo, que no se mojaran mucho, pero la verdad es que no fue tan grave. Pero sí, muy bonito, 43 instituciones presentaron, el Club de Guasos de Purranque llegó 72 miembros a caballo, lo cual llenó la cuadra completa de la plaza donde estábamos haciendo el acto. Yo diría que en general fue un acto muy choro, tampoco tuvimos miembros de las Fuerzas Armadas presentando, que yo recuerdo de niño que era muy, muy bonito, pero eso casi que obligaría que las distintas comunas tengamos que repartirnos, empezar, no sé, a principios de septiembre quizás, para poder darle los espacios a ellos a llegar a cada una de las presentaciones. Pero sí debería hacerse como un turno quizás de una vez cada 4 años, para que las comunas no tan grandes o no las cabezas de provincia o de región también tengamos un acto con la Fuerza Armada, porque es importante, porque las fiestas patrias no solo son el 18 de septiembre, también está el 19 de septiembre, y ahí conmemoramos y reconocemos a las Fuerzas Armadas de Chile. Entonces, sí, yo creo que estoy de acuerdo con Fayán que sería bonito.
Se puede gestionar, ¿ah?
Y sí, va a haber que gestionarlo. Y bueno, y lo que sí me gustó mucho es que, como te digo, esto de tener desfiles más pequeñitos en las distintas localidades, hace que la gente pueda acceder a ver un desfile. Y la verdad es que muchas instituciones desfilaron dos o tres veces, porque todas las escuelas, por ejemplo, de los sectores rurales, fueron a donde les tocaba, digamos, por territorialidad, pero también fueron a Purranque y presentaron. Así que estuvo muy bonito, me gustó mucho. Y bueno, y ahora ya vienen las fondas, vienen las cosas más lúdicas, porque hasta ahora habíamos tenido harto acto de fiestas patrias en los colegios, claro, desfiles, y ahora ya empiezan la inauguración en las fondas y toda la parte más lúdica. Lo que sí es que yo no tengo apero de guaso, pero sí, obviamente, también hay que ir bien arreglado, con corbata, como corresponde a la importancia de la actividad.
Ya. ¿Y te pusiste una chupalla o no?
Yeah, no tengo, estoy muy cabezón, tengo un problema con las chupallas, yo no me entre ninguna, y eso que he hablado con varios amigos porque me aconsejen dónde conseguir, pero no he pillado una que sea XXL.
Oye, saludo a Claudio Triviño, que ya se suma a través de Facebook a comentar con nosotros. Oye, yo cuando venía para acá estaba, porque vivo cerca del regimiento, entonces estaban ahí practicando, y digo, ay, en una de esas alcanzo hoy día y voy a buscar a mis chicos y los llevo a la plaza de armas aquí en Osorno, a ver si alcanzan a ver. No sé si se irán desde el regimiento marchando para allá, me imagino, pero
sí, tipo.
Sí, en una de esas nos vamos ahí que queda cerquita y los esperamos para que los vean desfilar.
Sí, una muy linda actividad para llevar a los pequeños, sí, de todas maneras.
Lo único que está medio feo es el día de Osorno, ¿eh?
Si me permiten, quiero destacar algo que también relacionado a lo que dijo Fabián. Nosotros tenemos una banda de guerra que es del Liceo Tomás Burgos, que no es muy antigua, que de hecho es una herencia de la banda de guerra de la escuela de Corte Alto, que los chicos que se fueron de Corte Alto pasaron al liceo, armaron su propia banda de guerra, y lo que quería reconocer es que hoy en día tienen un manejo tan bonito de la música y de la situación, que por ejemplo cuando presentaron una agrupación de niños con TEA, ellos le bajaron el nivel a la música, golpeando muy suavecito los tambores, y la verdad que lo encontré muy considerado para el momento, para la situación, y el talento de los chicos, porque tú escuchabas la música, pero mucho más bajito, mucho más suave. Y lo mismo hicieron cuando pasaron el club de rodeo, ahí los caballos estaban medio nerviosos, estaban medio apiñados, también le bajaron el volumen a la música y los bomberos no tocaron la sirena. Todo en consideración especialmente a las personas que tienen una sensibilidad especial. Sí, eso quería mencionarlo.
Oye, si tienen videos, me los mandan, en una de esas los podemos subir y compartir también. Ahí si tienen los diputados, ya les subí el pelo, no los concejales.
Espérate un par de años nomás. Ahí
eso mismo.
Espérense nomás. Para la otra. Oye, Claudio aquí nos dice, y aquí vamos a hacer el llamado para todo. Todavía no comienzan las fiestas y hay un 6% más de fallecidos. Ayer escuchábamos que había una persona en estado de ebriedad también en Valdivia que casi atropelló a varios transeúntes, así que por favor, sí. Si toma, no maneje, cuídenos a todos, a su familia, a todos, cuidémonos entre todos para que efectivamente sea una fiesta y no un motivo de pena por el resto de nuestra vida, ¿ya? Así que a cuidarse.
Sí, sí. Yo la verdad que, de hecho, a mí no me gusta manejar en estas épocas, y no por el consumo, sino porque tú notas, se ve que hay más gente que ha consumido, que maneja en forma, sobre todo cuando tienes que salir temprano en la mañana, no sé, por el 19 o el 20, porque vieron los que vienen rezagados de la farra anterior. La verdad es que yo le hago mucho el quito de salir en esta fecha.
Sí, mejor quedarse en la casita. Celebremos en la casita, así, en familia.
Bien, buen punto, sí.
Oye, ya, pues vámonos a politiquear un poco. Si está el Política Podcast, pero el día antes, así que teníamos que comentar alguna de esas cosas. Así que bueno, vámonos a los lanzamientos de campaña. Como les decía, esto ya con toda la carne en la parrilla. Eduardo, tú estuviste en Puerto Montt. Fabián, tú estuviste cuando vino Janet Jara aquí a Osorno. Cuéntenos un poquito, ¿cómo ha sido eso, el encontrarse con los candidatos? A ver.
Dale, Fabián, lo tuyo fue primero.
Perfecto. Yo, hablando de lanzamientos, ¿cierto? Los lanzamientos de campaña han sido bastante interesantes. Sí, efectivamente estuve en la visita de Janet Jara acá. Debo decir que también como estuve en doble función, estuve como periodista y también como persona afín a la campaña, así que fue bien interesante en ese sentido. ver ambos lados, no solamente como espectador, sino también como periodista. La verdad es que fue ahí en la plazuela de Yungay en Osorno, ¿no es cierto? Con hartas personas, alrededor de 1.100, me atrevería a decir. Fui a sacar una foto desde el Jumbo, o sea, había muchas personas, ahí le pedí a la IA que me ayude a contar, pero por ahí aproximadamente 1.100. Donde el foco principal fue puesto en la ciudadanía, ¿cierto? En el adulto mayor, en cómo acercar algunas políticas públicas hacia ese público. Así que la verdad es que bastante corto, pero de cierta manera creo que, y esto, bueno, más allá de que sea la candidata o no, la cual es más afina a mi pensamiento político, es súper positivo, cualquier candidato sea, es muy positivo que los candidatos hagan estas visitas a las comunas. Es muy positivo porque las personas pueden ver, yo estoy seguro que no todas las personas que estaban ahí son afín a esa candidatura, pero también les llama la atención ver al candidato, estar ahí, escuchar qué es lo que dice, cómo lo dice, cómo se presenta, cómo se enfrenta al público. Entonces, es muy interesante tener al candidato en la comuna, cualquiera sea. Yo recuerdo perfectamente que acá en San Pablo, una comuna muy pequeña, en su momento tuvimos también a Sebastián Piñera y también a Michelle Bachelet en su momento, en uno de
¿Como
sus dos
presidente?
periodos,
¿Como presidente?
como candidato. Pero fue muy, muy llamativo, muy llamativo. Y acá es muy bueno, para mí, cualquiera sea el candidato que visita las comunas, uno también se acerca a verlo.
Oye, Claudio aquí nos pone siempre con su tono, ¿eh? Yo me imagino cómo irá a bailar Janet Jara este fin de semana. Nos pone así la carita. Ese
Debe
emoticón que tiene,
estar
seguro.
en eso.
Estar bailando cueca. Bueno, yo creo que todos se van a pegar los pies de cueca, como ya vimos el de Evelyn Matthei con Sutil ahí, que no sé si ustedes lo vieron, pero era como la conversación de cómo bailaba Sutil la cueca, una de las que
¿Te
quedó.
gustó esa cueca, Rocío?
Decían que era como una cumbia cueca media extraña y que bailaba Juan Sutil estilo, pero igual creo que era mejor que la de Lago Feber en su minuto, ¿eh? Pero está ahí peleándola.
Completamente. Lago Beaver se superó tanto hacia abajo que nadie llega.
Nadie llega, nadie llega. Eduardo Winkler, ¿cómo estuvo no sé, el
La actividad estuvo
lanzamiento
muy
de
bonita.
la CIAN en Puerto Montt con José Antonio Kast?
Sí, la actividad estuvo súper súper bonita. Fue, bueno, si no era el lanzamiento de campaña, porque realmente los lanzamientos de campaña son hoy día. De hecho, estamos nosotros invitados en las plazas de Osorno, Puerto Montt, de Castro, para ir a hacer el lanzamiento de campaña, cosa que se toma un poco la inauguración a la fonda, así que ahí vamos a ver cómo nos repartimos. Y estuvo súper bonito. Nosotros tenemos calculado, no calculado, contado a 1.600 personas, porque en el fondo esto fue en un área cerrada, que fue en la Arena Puerto Montt, y para poder entrar había que inscribirse y uno pasaba su carnet y te timbraba la mano. Había un tema de seguridad bastante importante, así que llegaron 1.600 personas. Estuvo muy, se veía muy bonito con las banderas chilenas. De hecho, para uno que quería sacar alguna foto, costaba sacar una foto de la amplitud de gente que había, porque las banderas estaban por todas partes. Más encima, justo fue el día que se supo de que José Antonio era el candidato con el número 5, por lo tanto ya había gráfica con el 5 en vez de la S en el apellido Kast. Y por otro lado, ya sabíamos que los parlamentarios iban a ir en la letra K, que también como que fue una coincidencia
Coincidía.
muy entretenida, muy entretenida. La actividad partió con la presentación de los candidatos a parlamentarios del distrito 25-26, tanto republicanos como socialcristianos, y ellos se presentaron, o sea, digamos, fue un saludo al público, no es que hayan hecho un discurso cada uno. Y la verdad es que después el discurso de José Antonio fue muy, muy bonito. Claramente venía con algo preparado, pero de repente tomaba algunos de los gritos del público y empezaba a hablar sobre ese tema. Habían delegaciones de toda la región de los lagos, de Chiloé, llegaron buses. La verdad es que estuvo bien, bien bonito, bien interesante, y duró prácticamente desde que llegamos hasta que terminamos el evento, duró casi 4 horas. Con mucha sacada de fotos, mucha selfie, la típica que saca él, hace el público. Y lo que escuché muy bonito es que él hizo un reconocimiento a algunas personas, y a una de las personas que le hizo un re reconocimiento por estar ahí, por apoyarlo y acompañarlo, fue a don Harry Jürgensen, al papá del diputado Harry Jürgensen, que también estaba, y él lo mencionó especialmente y lo saludó y le agradeció el estar ahí apoyándolo.
Mira, interesante punto, es conocido eso sí, lo afín que es Harry Jürgensen padre a la campaña, no sé a la campaña, pero sí al Partido Republicano, A pesar que entiendo, no sé si todavía es militante de Renovación Nacional, Eduardo.
No tengo idea. Yo, hasta donde yo sé, era militante, pero.
Yo
pero
también.
Han habido varios grandes políticos de Renovación Nacional que. No, no estoy hablando por mí, estoy hablando por los otros grandes políticos de Renovación Nacional. No, el senador Kusanovich, Carlos Larraín, me refiero a los verdaderos
que están apoyando.
Que están apoyando a la candidatura. Sí.
Ya, pero, ¿cómo se llama? Harry Jürgensen hace rato que está apoyando candidaturas y claramente si su hijo está como independiente y ahora ya está militando dentro de Republicanos. Arturo,
¿quiere poner? Otra papita. Que ahí en el discurso de José Antonio Kast le agradeció a Harry Jürgensen el haber dejado un espacio para que otros políticos ven, pero dijo, él no se está retirando del servicio público, o sea, quedó claro de que hay algo detrás, algo más, no sé si detrás, pero que claramente algo le van a pedir que haga, porque no le dejó abierta la opción de que se retire del servicio
público. O sea, si es que llegase a ser futuro presidente, o sea, el presidente de la República, probablemente lo viéramos como ministro de Agricultura.
Ah, no sé yo tanto, pero claramente que algo le van a pedir.
Que directa Rocío.
Bueno, pero si ¿qué se llama? ¿A dónde pondríamos si no a Harry Jürgensen? Hijo, sí, no sé, po. ¿Qué otra cartera podría ofrecerse? Porque Seremi es muy poco, po. A no ser de que gobernador ya no se puede.
Seremi es algo muy importante, Rocío.
Pero para alguien que fue diputado, me refiero, pues, entendámonos, pongámonos en contexto. ¿Cuántos diputados conocen que han sido Seremi? A ver, ¿cuántos?
A Eduardo, futuro diputado, lo sé.
No. Una cosa es Seremi, que fue candidato, muchísimo.
Para eso no había mucho, casi ninguno salió.
Pero para el otro lado... Pero al revés, no, po. ¿Cuántos diputados bajan a Seremi? Porque se ve como una bajada, pues si al final uno es electo popularmente y el otro es designado. Yo no conozco ningún, y ahí díganme ustedes, queridos auditores, si es que conocen algún diputado que haya sido Seremi después. Yo creo que no, po. Pero subsecretario, ministro sobre todo es como el que sigue después de diputado. Así que no sea chaquetero, si la cuestión es...
Intendente también en su tiempo era un cargo que...
Por eso te digo, pues de diputado a intendente sí, pues de diputado a gobernador lo vemos aquí con Santana, por ejemplo. Claro. Pero no Seremi, pues. Sí, no digo que el Seremi no sea importante, digo que es menos que un diputado, sí, mucho más Seremis que diputados, con eso lo digo. Ya. Oye, ¿no me dejaste saludar a Arturo Bushman, nuestro concejal aquí también, panelista del Política Podcast, que dice, estuvo muy bueno? Saludos, Eduardo, te manda.
Muchas gracias.
Claudio Triviño nos pone, Calisto y Rincón, Demócratas perdió a dos de sus tres candidatos al Senado. Ay, al final, qué bueno que me dijiste. Entonces salió lo de Calisto, porque yo ayer lo buscaba y dije, a lo mejor nadie lo impugnó, pero no estaba segura si Calisto iba o no de candidato a senador. Y según nuestro, voy a verificar, no es que no te quede Claudio, no te creas, pero voy a verificar que Calisto efectivamente no sea candidato. Así que
yo revisé las noticias de hoy día y no lo vi eso. Vi lo de Rincón, hasta ahí me quedé yo.
Sí, pues yo también había visto lo de Rincón.
Lo de Jimena ha acaparado todos los medios posibles, pero efectivamente ya era más de la mitad de su periodo, por minutos y segundos, pero ¿qué le vamos a hacer?
Nada, porque el cierre no fue ni minutos ni segundos, el cierre lo hicieron el 10 y ella salió el 11, así que sonaron, pues lo contaron distinto. No, ¿sabes qué? No encuentro la noticia, así que si las tienes, Claudio, déjame aquí el link, porque la verdad es que no veo que Calisto no sea, a no ser de que te refieras porque Calisto se fue a la Federación Regionalista Verde Social, la verdad es que no encuentro la noticia, Claudio. Bueno, en fin. Bueno, hay varias que están con los lanzamientos, tú ya nos decías, Eduardo, a mí me llegó el de Johannes Kaiser. Oye, ustedes me pueden escribir de todos los partidos que quieran y yo los leo, pero aquí Johannes Kaiser me han invitado a más cosas, así que ustedes también me pueden invitar a otras. Dice que a las 5 de la tarde, Plaza de Armas junto al Toro, el lanzamiento de Johannes Kaiser aquí en Osorno. Y de Evelyn Matei me habían dicho que parece que es el lunes, no sé.
¿El de Johannes qué día es? ¿Hoy?
Hoy a las 5 en el Toro, por si estás planeando ir, Fabián.
Yo creo que se van a tomar todo, ¿ah?
Y como ahora son todas puras banderas chilenas y nadie tiene otras banderas distintas,
no, pues hoy día ya puedo ocupar bandera del candidato. Hoy día ya, con el lanzamiento de la campaña, los que...
Ya, pero Eduardo, no entendiste mi ironía.
Ah, perdón, no entiendo.
Ahora
no entiendo.
Toda gente ocupa la bandera chilena, desde
Yolanda
a José Antonio Kast y Johannes Kaiser, puras banderas
chilenas. No hay más banderas.
Canta, no hay otra.
Sí, pues hace un año atrás era de facho usar bandera.
Pero bueno, así que ahí vamos, todos con la bandera chilena. Oye, Claudio se refiere a que Calisto no va por demócrata. Ay, ya, gracias. Yo pensé que era, es que yo estaba pendiente qué pasaba con su candidatura, pero no hay ninguna novedad, así que asumo que lo dejaron ir porque él no está como inculpado todavía, porque está en el proceso está en el proceso de que lo declaren como inculpable, o sea, como culpable. Algo así se dice, ¿no? Pero es distinto a lo que le pasó a Jadwe, pues que él ya está en calidad de...
Está mucho más avanzado en el proceso.
Sí, pues por eso yo creo que Calisto sí va. Pero
sí,
igual,
yo creo que sí.
Porque no hay nada que lo hubieran sacado. Así que yo creo que él sí va como candidato, pero efectivamente no como demócratas. Ya, a ver, ¿qué otra ustedes saben? Fabián, Janet Jara, ¿dónde hoy día? ¿Tú sabes? ¿Lanzamientos de campaña?
Sé que ayer estuvo en el Parque O'Higgins. Ah, ya, no sé si vieron esa apertura de las fondas con las cuecas. Yo voy a hacer un punto acá, Eduardo. Bien. Yo creo que también quiero que me ayudes con esto. Basta de que los políticos no sepan bailar cueca. Basta ya, por favor, basta ya. Nos dejan ahí en un abanico de críticas demasiado amplio. Poco nos podemos defender. De lo personal estuve... aprendiendo a bailar el baile nacional me cuesta, pero lo intento hacer de la mejor manera y yo creo que Safo ahí como con un 4-3, 4-5, pero paso. Pero ya esto políticamente del baile de cueca, inaugurar la fonda y inaugurarla de esa forma, yo creo que le podemos hacer un poquito más. Ya, pero se puede.
¿Lo dices por desborde? Porque yo lo vi ahí medio con
pico. Medio como que nos levantaba los pies del suelo.
Ya, pero es que sí. Hay personas que les cuesta más el bailongo. Igual el Prezi parece que practicó harto. Aunque todavía no le sale de perfecto, pero se nota que practicó.
Lo lleva mucho la señora, y ahí se agradece esa complicidad cuando la mujer ayuda al hombre, se notaba mucho.
Yo, por más que trato de ayudar a mi marido, no le funciona en la cueca.
Yo estoy muy de acuerdo, la verdad que yo también empecé, más que tomar curso, he visto unos tutoriales, y miro mucho a los que bailan en las presentaciones. Pero yo tengo bueno, por un lado la suerte, porque tenemos un concejal, que es Bastián Loaiza, que baila muy bien. Entonces, normalmente lo invitan a él. Esa es mi suerte. Mi mala suerte es que cuando me invitan también a mí, uno es un alumno de un cuatro. Pongámosle, creámonos que somos del cuatro, Fabián. Y cuando tenemos un alumno destacado, de un siete bailando al lado, parece un alumno de un dos.
Entonces, sí, eso sí. Entonces, concuerdo perfectamente.
Es un desafío doble.
Ay, no sé. Yo lo que vi, a pesar de que la gracioso era de sutil cómo movía las patitas ahí, cómo movía el pañuelo de Luis Matei. O sea, es que yo, esa parte en las mujeres, porque claro, los hombres es distinto, pero en el de las mujeres ustedes no se han fijado, pero hay que mover con una gracia de que no se te vaya el pañuelo para arriba, para abajo, esa es nuestra complicación, y lo hacía muy bien, debo decirlo. No he visto cómo mueve el pañuelo Janet Jara, porque la he visto bailando cumbia nomás. Fabián, ¿tú has visto cómo es el pañuelo, la Janet?
Mi gran aporte en las actividades de fiestas patrias es que siempre llevo pañuelos blancos. Entonces, aunque no baile, a alguien siempre le termino prestando un pañuelo blanco. Para que no bailen con una servilleta o con un pañuelo acechable, que lo encuentro casi peor que no bailar cueca.
Sí, concuerdo mucho contigo, Eduardo. Ahora, Janet es muy similar, insisto, yo lo tirábamos para la broma hace muchos Política Podcast atrás. Antes de las primarias, que en Janet Bachelet era un símil, era prácticamente muy, muy parecido y baila parecido. Efectivamente, le pega las cuecas también, pero baila muy parecido a lo que hacía Michelle Bachelet en su tiempo.
Mira, no tengo un recuerdo así como tan marcado de que fuera tan buena bailarina de cuecas.
¿Michelle?
Sí.
Sí, no, sí, tiene mucha gracia. Igual la cueca implica, es como entre talento y tener gracia. Cuando uno se pone muy trabado, no sale bien. En cambio, sí. Era bien buena para el baile. Claro.
Oye, tengo acá, para lo que tú preguntabas, Rocío, tengo las horas exactas de los lanzamientos de los banderazos de inicio de campaña regionales. Como te decía, va a ser a las 18 horas, y que probablemente se van a topar ahí con la del Nacional Libertario, en Puerto Montt, en la Costanera, a las 17:30, y después viene Castro, que es a la misma hora, a las 18 horas en Castro. Esos son los tres centros, digamos, los tres banderazos iniciales que se dan de parte de la lista Partido Republicano.
Ya, perfecto. Fabián, ¿tú tienes alguna novedad? Por mientras la buscas, te leo el comentario. A ver, ¿lo tienes?
No, mientras lo busco...
Allá, Claudio nos dice, solo esperemos que no gane la izquierda. Salió un informe que dice que las quiebras aumentaron 44%. Bueno, no sé. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero no sé si es solamente atribuible a la izquierda.
Eso es un dato del Banco Central, porque si es del Banco Central el presidente Boric, todavía tiene que opinar al respecto.
Ayer lo conversamos un poco con la Nancy respecto a la opinión del presidente, y ella nos decía que ella creía que el presidente podía opinar de todo. Yo decía que no, porque hay ciertas institucionalidades que tienen que mantenerse, como no salir opinando sobre fallos, por ejemplo, y también sobre el Banco Central, más que es como un dato de la causa para mí, más que cuando son entidades técnicas y tú tienes un cargo, es como, ¿qué vas a hacer con el dato que te están entrenando? Porque cuestionar a lo técnico que tienes como institucionalidad es quitarle el piso. Y eso a mí no me parece.
Totalmente de acuerdo contigo, Rocío. Una que no debe hablar de opinar respecto a esos informes técnicos, porque es una institución 100% técnica, y otro, que nos estamos hablando el tarro con más duraznos en temas de formación, pues así que... Perdóneme, pero para mí no me parece correspondiente.
El comentario.
Destructivo.
Fabián, quería comentar algo. Nos queda pocos minutos, así que no sé si encontraste la información.
No lo alcancé a ver, pero sí, efectivamente, yo lo personal también lo mencionaba en algunas ocasiones. Banco Central es un organismo autónomo y muchas veces lo político y lo técnico no se llevan muy bien de la mano. Ahora, efectivamente, el presidente siempre tiene que generar una opinión al respecto. No se puede quedar al margen, más allá de si tiene o no todos los pergaminos, y yo creo que acá también subyace algo que nosotros como ciudadanía tenemos que evaluar, que es que quien llegue a la presidencia sí tenga los pergaminos suficientes en varios ámbitos. Yo he sido bastante crítico, por ejemplo, con la parte formativa de Johannes Kaiser, no tengo problema en decirlo, no me agrada esa facilidad con la que, y también lo menciono porque acá en las alcaldías muchas veces muchos errores que se cometen son a raíz de la falta de conocimiento técnico. Entonces, subimos las barreras de entrada al momento de ejercer un cargo de elección popular, o también al momento de estar en el cargo, vamos y nos empezamos un poquito a poner a estudiar, hacer de esto algo un poco más grande, la parte del conocimiento técnico. Porque muchas veces en la parte desigual, comprendamos que está bien, llega un presidente, ¿cierto? Pero no siempre todo el equipo es nuevo, sino que hay personas que llevan tiempo ahí. Lo mismo pasa en los municipios. Llega un alcalde nuevo, están los empleados públicos, ¿cierto? Años ahí, que ya conozcan el funcionamiento de memoria. Entonces, lo ideal es que no exista una barrera tan dispar entre quien gobierna, ya sea el país o un municipio, respecto a lo técnico. En este caso, como decía Eduardo, el Banco Central es un organismo absolutamente técnico. ¿Cómo de repente aquel que no tenga los conocimientos suficientes puede entender o discutir de manera a la par con ellos? Es difícil. Lo mismo pasa en los municipios. Entonces, ahí hago siempre he hecho el hincapié en eso.
Claudio te dice poco sexy el comentario. Yo creo que esto se refiere a otro de nuestros podcasts cuando hablábamos de economía, que que era un tema poco sexy hablar de esto de banco. Bueno, es un tema complejo. No sé si alguien puede saberlo todo. Yo creo que uno ahí va bien con las personas que está alrededor. No es que uno no vaya a comentar las cosas, pero tu comentario tiene que ser atingente con tu cargo. Eso es lo que yo creo. Y no necesariamente porque tú tengas un título significa que tú sabes, ni porque no lo tengas significa que no sabes. Hemos visto, por ejemplo, un gran periodista que no tiene el título de periodista es Juan Manuel Astorga. ¿Y alguien podría criticarle que es una persona que no sabe porque no tiene el título? No lo sé. Yo creo que el título no define. Y hay personas que tienen título y no saben. Cuando va de donde un abogado, o sea, y va de donde otro, no necesariamente la respuesta es la misma. Anda donde un contador y anda donde otro, y generalmente tienes tanta respuesta como contadores o abogados tienes presente. Entonces, bueno.
Ya, pero espérame, yo quiero aclarar mi un poco lo que dije. Hay un tema soberbia detrás. Hay un tema donde no aceptan ni siquiera un informe técnico de una institución independiente, que ojo que es una de las instituciones que está muy bien reconocida a nivel internacional y nacional. Es un banco, el Banco Estado chileno es muy serio, y las personas que son parte del Banco Central.
Banco Central.
Bueno, perdón, el Banco Central. Entonces, es gente muy preparada, muy reconocida, que después, inclusive cuando salen del Banco Central, lo siguen invitando a presentar al mundo las cosas que hace en Chile, porque tienen un Banco Central serio, y digamos que es muy técnico. Entonces, yo creo que no hay que ser tan soberbio y en el fondo asumir su rol y su espacio y acatar cuando uno le dicen que lo hizo mal, pues esa cuestión hay que ser correcto.
Nos tenemos que ir, pero solamente el banco, cuando toman decisiones, no es una sola persona, sino que es una comisión, es un directorio, es
más. Es una institución completa.
Exacto, no solamente una. Ya, oye, nos tenemos que ir. Algo que quieran destacar rapidito, porque no, estamos súper atrasados de alguna de las festividades que tienen en sus comunas. Fabián.
Yo en realidad me tengo que ir corriendo al consejo, así que agradezco a las personas que comentaron, a quienes nos ven. Eduardo, un gusto conversar contigo, como siempre. Rocío, gracias por la invitación y nos estamos viendo ahí cuando, o sea, cuando nos inviten. Así que muchas gracias.
Muy bien. Chao, Fabi.
Chao, Fabián. Que estés muy bien.
Eduardo, ¿algo que quieras destacar?
No, solamente que se cuiden, que manejen con precaución, aunque no hayan bebido, esta época es complicada, así que cuídense todos y espero que estemos todos sanitos y buenos el lunes después de las fiestas Pacha.
Así es, que tengan excelentes festividades. Nos vemos el día lunes. Soy Rocío Gambra con Fabián Cortés y Eduardo Winkler. Esto fue Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.